Andrés, ¿ha habido alguna novedad sobre el episodio del submarino que está extraviado en Argentina?
Pues mire, Jorge Mario, que hace 30 minutos la Nación y pues la Armada de Argentina pues dijo que se registró un evento anómalo, violento y no nuclear. Consiste con una explosión. Probablemente hubo una explosión y están en ese momento pues investigando si hay una explosión, si hubo una explosión y se puede tratar de el submarino.
Fue un comunicado de la Armada de Argentina en el que se explica precisamente eso. Detectaron la explosión de algo en el océano
Así es.
y pues eso hace pensar lo peor. Por eso los familiares de las personas que estaban o que están, no sabemos en realidad qué ocurrió, nadie lo sabe en este momento, pero supongamos que están aún con vida. Las personas que están allí están con vida. Entonces, en ese sentido, los familiares de quienes están en ese submarino están saliendo a la luz y con todo el dolor y la bronca han también emitido sus juicios y sus comunicados. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los hermanos de una de las personas que están allí, ha dicho abiertamente que mataron a sus hermanos y ha utilizado una expresión de grueso calibre para referirse al gobierno de Argentina, que de alguna manera sería el culpable de la pérdida de estas personas. Es decir, los familiares ya están dando por hecho que las personas han muerto al interior de ese submarino. Para desarrollar este tema, vamos a hablar con un experto. Él es el señor Alejandro Vidal, es capitán de navío, es un hombre que está retirado ya de su oficio, pero trabaja todavía en el tema. Y lo hemos invitado en esta mañana para desarrollar esta sensación desde lo técnico, también desde lo institucional y por supuesto desde lo médico. Aquí está también con nosotros Camilo Leal, quien también nos puede ayudar a desarrollar este tema. Capitán Vidal, buenos días.
Bueno, muy buenos días, Jorge, para usted y toda su radio audiencia en Un Minuto Radio.
Bueno, capitán, pues parece que ya los familiares de las personas que están en el submarino dan por hecho que las personas estarían muertas. Por supuesto que esto lo deben decir con toda la rabia y el dolor, pero antes de llegar a esas conclusiones, capitán, y antes de llegar a esto, quiero consultarle sobre por qué entonces esta gente ya da por sentado que sus familiares murieron.
Jorge, hay indudablemente varias fuentes de información y cuando suceden este tipo de accidentes, digamos que las fuentes de información están a la vuelta de la esquina. Desafortunadamente, como son temas muy, muy reservados, no siempre se conoce la realidad de lo que está pasando, y más en el tema de los submarinos. Es por eso que cuando hay esa cantidad de información, pues las personas tratan, piensan que puede suceder lo peor. Por otro lado, por el tiempo que está pasando y el tiempo que ha pasado después de la pérdida del submarino, hoy en día se conoce muy bien la parte técnica de los submarinos, se conocen muy bien sus vulnerabilidades, sus fortalezas, y estas cosas y estas cuestiones, la información pues lleva a las personas a pensar en determinada forma. Desafortunadamente, pues eso es el sentimiento de ellos. Ellos son los que están viviendo la realidad de la Armada Argentina. Ellos son los que conocen qué ha pasado durante todos estos años. Las cosas no suceden de un momento a otro, ¿no? Todas las cosas tienen unos antecedentes. Y quizás esto es lo que ha llevado a esta manera de pensar de sus familiares.
Desde lo técnico, capitán, este submarino tiene unas características, digamos, particulares que seguro usted las ha estudiado. Cuéntenos de eso, de las características al menos de este submarino en particular.
Bueno, estos submarinos son de la clase 1700. Nosotros son submarinos, como igual que los submarinos colombianos, son submarinos construidos por astilleros alemanes. Este fue construido en los astilleros Thyssen. Es gente muy profesional, es una sobra, pues cualquier palabra o comentario que yo vaya a hacer al respecto sobre el conocimiento, experiencia y tecnicismo de la construcción de estos submarinos. Le cuento que es algo de una muy, muy alta tecnología, lo cual hace que, a pesar de que van a operar y están operando en un medio donde nosotros no estamos acondicionados, nosotros no nacimos en el agua, pero estos submarinos permiten hacer operaciones de una manera muy, muy segura. Este submarino fue repotenciado, tengo la información, en el año 98. Y esa repotenciación, por lo que estaba mirando y observando, y de acuerdo pues las experiencias que tenemos en la Marina, en la Armada Colombiana, es una repotenciación muy, muy bien hecha y una repotenciación hecha a fondo, en la cual el submarino prácticamente lo dejan 0 horas de trabajo, nuevamente para iniciar. Así que en la parte técnica, lo que es la concepción técnica del submarino en cuanto a su construcción, en cuanto a su forma de operar, es muy segura. Y por lo que nosotros conocemos y vemos, sí, lógicamente de haber estado en esas reparaciones, por lo que sabemos de cómo se llevan a cabo esas reparaciones y eso, fue una reparación muy bien hecha, muy bien, una reparación a fondo.
Capitán, hace unos minutos hubo una rueda de prensa en Argentina precisamente explicando lo que estaba sucediendo con el submarino y al llamado que se escuchó desde la Marina. Y una de las teorías más fuertes que ellos explicaban es que lo que pudo suceder es que hubo una explosión interna en el submarino. Para los ciudadanos de pie y para quienes no conocen cómo funcionan estos submarinos, y ustedes ya nos explicaban estas características, ¿cuál es la razón por cuál se presentó esta accidente? Se lo pregunto muy coloquialmente, ¿se pudo desconectar algo? ¿Algún cable pudo tener un corto? O sea, ¿cuál fue el momento en que realmente se presenta esa explosión y qué es la teoría que, pues, según medios argentinos, pues es la que daría desaparición a este submarino en el mar?
Bien, estos submarinos son del tipo convencional. Voy a explicar un poquitito esto de los submarinos convencionales. Hay dos tipos de submarinos en el mundo, submarinos nucleares y submarinos convencionales. Submarinos nucleares son submarinos producidos por las potencias mundiales con una alta capacidad de tecnología y de recursos económicos que les permite mantener ese tipo de unidades. Son submarinos cuya propulsión es nuclear. Hay un reactor nuclear, y produce una propulsión, se propulsa nuclearmente, o sea, no depende del oxígeno para propulsar. Ahora te cuento por qué digo no depende del oxígeno para propulsar. Ese tipo de submarino tiene una larga capacidad de durar en el mar hasta de 6 meses, pero por cuestiones psicológicas, más que todo psicológicas, pues los llevan a hacer operaciones de 3 meses. Los 3 meses las tripulaciones descansan, pero perfectamente pueden estar 6 y más meses. El problema ahí es la comida. En los submarinos que nosotros tenemos, que son submarinos convencionales, el submarino convencional es un submarino cuya propulsión ya no es nuclear, sino es una propulsión diésel eléctrico. Es una propulsión diésel eléctrica porque movemos esos submarinos en inmersión por medio de baterías. Esas baterías, pues lógicamente, es una batería recargada. Y esa batería, pues hay que estarla cargando dependiendo pues el ciclo de que haya dispuesto el comandante para hacer las cargas de la batería. Pero digamos que hay que estarla recargando diariamente. Esa recarga de la batería pues depende del oxígeno, del aire. El submarino tiene un snorkel con el objeto de no salir totalmente a la superficie. A través de ese snorkel, es igual al snorkel de buceo que uno usa ahí para bucear. A través de ese snorkel uno administra aire, inyecta aire a los motores diésel para su combustión. Al mismo tiempo que uno inyecta ese aire para combustión, antes de meter ese aire a la combustión, lo que hace es que uno lo recircula, lo pone a circular por el submarino, barre el submarino, limpia, regenera el oxígeno dentro del submarino y finalmente lo quema en el diésel mueve unos generadores y estos generadores cargan unas baterías. Las baterías, este es el sistema de propulsión. Entonces, ¿cuál es el problema? Perdóname que haya hecho esto antes, pero es para entender por qué lo de la explosión pudo haber sido la explosión, si es eso lo que están diciendo, que indudablemente pues creemos y aceptamos de que se oye una explosión. Ojalá no haya sido en el submarino, pero si fue por el submarino, hay un enemigo en los submarinos convencionales, digo enemigo, o una advertencia, un riesgo muy grande, que es el hidrógeno. El hidrógeno, cuando se produce, si hay altas concentraciones de hidrógeno, ese elemento es altamente explosivo. Ese hidrógeno es, digamos que se produce normalmente por el asunto de las baterías. Estas son baterías de plomo, ácido plomo. Y ese hidrógeno se produce, pues el ácido sulfúrico libera ese hidrógeno, y ese hidrógeno se concentra en el submarino. Y por eso es que cuando se hace la carga de las baterías, el oxígeno que se mete a través del snorkel barre el submarino, es para eso, renovar el aire y sacar ese oxígeno, ese hidrógeno. El hidrógeno es el enemigo número uno en este tipo de submarinos, o el riesgo número uno en el submarino. Cuando un submarino pierde su autonomía, cuando un submarino pierde las baterías, cuando un submarino no puede ir a la profundidad de snorkel, es que el submarino no sale totalmente a superficie y se comporta como un buque, sino que permanece por debajo del agua y saca su snorkel. Pero si el submarino no tiene esa capacidad para llegar a la profundidad de snorkel, no puede hacer el barrido, no puede consumir, no puede limpiar ese hidrógeno. Esa puede ser una de las causas. Y lamentable, si fuera así, pues es lamentable. Pero yo me llego a pensar en esa causa o en esa posible riesgo que están enfrentando, dado que el submarino pues lleva perdido ya, creo que ya son 7 días. Entonces las concentraciones en este momento de hidrógeno son altas, las concentraciones de oxígeno en este momento son muy bajas, y esa es la situación en este momento que ellos pueden estar viviendo dentro del submarino. Hay otras causas de explosiones, hay unos circuitos sistemas eléctricos, los generadores muy, muy grandes, a veces de 1.400 vatios, y que también pueden entrar en cortocircuito, como tú lo estabas mencionando, y pueden explotar. Dadas las condiciones de lo que conocemos, o lo que nos han permitido saber, capitán, no creo pues que haya habido una explosión eléctrica, pero puede suceder una explosión eléctrica.
Capitán, a propósito de esto que usted nos explicaba hace un momento, se presume que, según esa explicación, el submarino que está perdido allá en el mar de Argentina es de tipo convencional. Y de acuerdo a la explicación que nos dio, yo siempre he tenido la duda, oyendo pues el día a día de esta noticia, ¿cuánto tiempo de reserva de oxígeno tienen en el submarino la tripulación pues para poder sobrevivir? Y asimismo, el líquido, pues me imagino que ellos deben tener unas reservas, pero ¿para cuánto alcanza? Porque uno puede sobrevivir un buen tiempo sin comida, una semana, pero sin agua es casi que imposible pasar un día. En ese caso, oxígeno y agua, ¿qué reservas tienen en este tipo de submarinos?
Bueno, estos submarinos alemanes tienen 3 tipos de reservas de oxígeno. Hay un sistema que es un sistema de canastillas o de cajas absorbentes de CO2. El sistema absorbente de CO2 es un sistema cuando pues se encierra en un compartimento y las personas están liberando el CO2. Esto lo que hace es que lo absorbe, lo barre, lo limpia y saca nuevamente, él atrapa ese CO2 y expele y saca nuevamente el aire limpio. Ese es uno de los sistemas. De esas canastillas, los submarinos llevan una provisión bastante, bastante grande, dependiendo pues en ese momento de la disponibilidad que ellos tengan, digo yo, de espacio o de recursos hasta económicos. Pues, normalmente uno como comandante espera que esa provisión de canastillas absorbentes de CO2 sean bastante, bastante alta. Eso es un sistema de regeneración. Hay otros sistemas hay unas botellas de oxígeno a bordo de los submarinos que periódicamente, cuando estos submarinos entran en una de las fases de navegación en inmersión prolongada, se libera, se dosifica para mantener el 21% de oxígeno en el ambiente, que es lo que nosotros necesitamos para mínimo, pues, se puede hasta con un 18%, pero digamos que uno mantiene un 21%. Y además, pues, lo que el otro sistema es el sistema Snorkel, que les comentaba que es el que hace cuando el motor pues, absorbe unas grandes cantidades de aire y lo que se hace es que ese aire se pone a recircular. En razón de eso, y por el tamaño del submarino, esos submarinos son un poquito más grandes que los nuestros, ellos pueden tener en este momento reservas bien dosificadas para 40 hombres, yo me atrevo a decir, en una situación en donde no haya habido una brecha de casco, donde no haya habido una avería, donde no haya habido una contaminación, por ejemplo, si le entra agua salada a los tanques de batería y eso, considero que ellos, pues, y dosificando, inmediatamente sucede una novedad de estas, inmediatamente se empieza a dosificar el aire y el agua, y ellos pueden estar todavía en buena forma dentro del submarino.
Capitán, nos quedan unos minutos más en nuestra conversación y no puedo desperdiciar nuestro afortunado encuentro y la conversación con usted para preguntarle dos cosas, o tres cosas mejor, ¿sí? Y se las voy a ir consultando una por una. Y alguna tal vez tiene un carácter de machismo y de sexismo y ya, creo que con esto lo voy preparando en el interrogante. La primera tiene que ver sobre la comunicación. Le comento aquí a nuestros compañeros que si hemos viajado tantos miles de kilómetros al espacio, al exterior, y hemos sostenido comunicaciones con esos vehículos que han viajado hasta allá, ¿por qué ha sido imposible establecer comunicación con estas naves que están bajo el agua? Mi primera hipótesis es, debe ser que precisamente estos submarinos y este tipo de naves para el agua han sido creadas para que no sean encontradas de forma, ¿sí? O mi segunda hipótesis es, no hemos descubierto, no hemos establecido todavía, no hemos investigado mejor a profundidad el tema de los océanos. Usted me dirá si estamos siendo un poco desajustados en estas afirmaciones. Su respuesta, por favor, capitán.
Bien, las comunicaciones, estos submarinos, tal como lo estás planteando, y muy acertadamente lo planteaste, fueron diseñados o han sido diseñados para que no sean fácilmente detectables. Esa es su condición, la sorpresa. Entonces, ese es un imponderable. La comunicación con los submarinos, el diseño de los submarinos, ellos tienen unos teléfonos, unos sistemas de comunicación subacuáticos. Esos sistemas de comunicación subacuáticos dependen de la energía que él tenga. Si no tiene batería, pues no va a tener cómo salir la voz al agua. Esa comunicación, cuando uno se llama teléfono submarino, hay otros tipos de comunicación, pero invariablemente esos tipos de comunicaciones dependen de la energía eléctrica. Y si no tienen energía eléctrica, si no pudo recargar las baterías, muy seguramente no va a poder hacer uso de sus medios de comunicación. En cuanto al conocimiento del océano, el océano es triste decirlo. Sí, estamos en el espacio, conocemos, vamos a unos viajes interplanetarios, si se puede decir de esa manera, y nosotros no conocemos totalmente el océano. No sabemos de la riqueza infinita del océano. No somos conscientes de que la vida de nosotros, de los seres humanos, depende del océano. Nosotros gastamos inmisericordiamente y no somos conscientes de lo que hay en el océano y no lo conocemos totalmente. Adentrarse en el trabajo del océano, adentrarse a navegar en el océano, ya sea en superficie o en inmersión, requiere de gente muy bien preparada, gente con una preparación llevada al límite, y más si estás navegando en inmersión o debajo del agua. Requiere de un entrenamiento y de un mantenimiento de esas unidades. Entonces, ese es el conocimiento, sí. No conocemos totalmente el océano. Lo que sí le puedo decir es que esas naves sí están diseñadas para aguantar para enfrentar muchas situaciones que se presentan en el océano.
Sí, señor. Capitán, ahora, sobre los protocolos de salida, mi segunda pregunta final. Ayúdenos a entender si existe un protocolo una vez uno está en una situación de crisis. ¿Qué podría suceder en el caso de que ya entienden de que no hay una comunicación posible, efectiva, con la superficie? ¿Qué se hace? ¿En qué situación quedan ellos? ¿Sencillamente esperar hasta que se apague la llama de la vida?
No, Jorge. Mira, ellos, le aseguro, ese personal, esos submarinistas, han sido entrenados hasta el cansancio. En ellos se aplica el dicho de que el entrenamiento tiene que ser tan intenso que la guerra parezca un descanso. Eso se aplica al pie de la letra a bordo de los submarinos. Se hace diariamente el entrenamiento. Esos muchachos, esos hombres, esos hombres que están allá adentro, le aseguro que ellos han sido entrenados para estas vicisitudes. ¿Qué es lo que pasa? Un accidente en un submarino es la suma de una serie de errores, es la suma de una serie de fallas, no errores, fallas. La suma de las fallas lleva a un accidente. Pero desafortunadamente las fallas se pueden sumar o pueden aparecer en cuestiones de segundos, una detrás de otra, y no te da tiempo de reaccionar. Si ellos han logrado controlar las fallas, el submarino no se accidenta, por decirlo de esta manera. ¿Qué tienen para hacer? Ellos tienen muchas maneras y están bregando de todas las formas habidas por haber para tratar de salir a la superficie o lograr esa comunicación con la superficie. Esos protocolos de salida, ellos tienen, ese submarino tiene unos compartimentos estancos en donde ellos se pueden colocar, cuando falla todo el sistema, que ya no hay manera de sacar el submarino, no hay manera de salir del submarino, ellos pueden quedarse en esos compartimentos que son estancos. Estos submarinos también tienen otros sistemas de escape que son a través de unos chalecos especiales. Esos chalecos especiales te permiten salir, tú te lo colocas, es como un chaleco salvavidas, pero no es un chaleco salvavidas, y te permite escapar del submarino a diferentes profundidades, ya sean de 75 metros, 100 metros, 150 metros. Tengo conocimiento de que estos submarinos, ellos tienen la tecnología para poder escapar del submarino a 150 metros. ¿Eso qué implica? Invariablemente que el submarino hay que inundar. Hay que inundarlo, pero eso no importa. Tal de salvar las circulaciones. Y tienen otros sistemas, ese submarino tiene otro sistema de protocolo de salida o de salvamento, y es inyectar aire a presión a los tanques de lastre. Si los tanques de lastre sufrieron una avería, una brecha, no hay manera, porque el aire que esos tanques de lastre, cuando tú le inyectas aire, son burbujas, como para explicarlo coloquialmente, son burbujas de aire que te van a dar flotabilidad al submarino y lo sacan como un corcho a la superficie.
Entendemos.
Eso también hay otros sistemas, estos submarinos, y son unos sistemas de conexión externos. Ese es el afán de localizarlo. Y eso, a través de esos sistemas de conexión externos, tú les inyectas, inmediatamente inyectas aire para las tripulaciones, inyectas oxígeno y conectas, y haces una conexión eléctrica para poderse comunicar con el interior del submarino y poder proceder, primero pues sostener la vida humana dentro del submarino y después ver, iniciar el protocolo de rescate. Eso es lo que tienen los submarinos. Hay otros, pueden tener otros sistemas que nosotros no conocemos, pero básicamente estos submarinos del tipo 1700 son los sistemas de salvamento que ellos tienen.
Perfecto.
También de unas balsas salvavidas.
No, capitán, sin duda que hay muchos mecanismos y los desconocíamos, por eso creemos que si estas personas en realidad tuvieron el chance de maniobrar y de sortear todas esas situaciones, esas fallas, seguramente buscaron todas las posibilidades para estar en la superficie y estar en el reencuentro con sus familiares y amigos. Y una pregunta más, capitán, y espero que no me condene usted ni la audiencia, pero personas me han dicho que cuando las mujeres, que existe un rumor, que existe un mito, que cuando las mujeres pilotean los submarinos, pues siempre tienen algún tipo de implicaciones que comprometen la vida y que eso es como una especie de secreto a voces que se comenta a veces dentro de la naval.
El mar es un medio agreste, el mar es un medio muy fuerte. Yo no estoy y no dudo que las mujeres, ni más en Colombia, donde tenemos nosotros los colombianos, y digo, así como dices tú, Jorge, que me disculpe la audio audiencia, la radio audiencia, las mujeres en Colombia son de una tenacidad. He tenido la oportunidad de estar en otros países y la mujer colombiana es una mujer que es la que ha sostenido este país en muchas situaciones, en muchos momentos de su vida. Pero la mujer, el hombre tiene que, o la persona tiene que enfrentarse en el océano a un medio totalmente inhóspito, a veces desconocido, porque cada día la situación es diferente. Es una opinión personal, Jorge.
Sí, señor.
Después de haber estado operando en el mar por largos años, después de ver a esos hombres trabajar y yo mismo estar trabajando, la mujer por su naturaleza la naturaleza de la mujer es concebir la vida, sostener la vida. Es una misión muy noble en la mujer. La naturaleza de la mujer es proteger. La naturaleza del hombre es más agresiva. La naturaleza del hombre le permite, esa agresividad le permite en determinados momentos poder subsistir. No con esto quiero decir que no, la mujer no puede estar preparada y no puede estar entrenada para estar en el mar. Claro, sí. Que sí, claro, y de hecho hacen parte de las circulaciones hoy en día con excelentes resultados. Pero en un medio donde son, tengo entendido, son 44 personas y una sola es mujer, ese elemento inmediatamente, no desafortunadamente, porque es la naturaleza humana, uno trata de proteger a ese elemento. Uno trata de que ese elemento no haga determinada tarea, no vaya a levantar el motor, no se meta debajo del motor, no, porque es la naturaleza humana. Sí. Y en un submarino, cada una de las personas que va en el submarino tiene un rol y uno no puede estar esperando o estar cuidando si la persona va a hacerlo o no va a hacer. Uno en el submarino, los submarinistas damos por hecho que cada uno conoce al dedillo y al detalle su rol dentro del submarino. Sí. Pero cuando hay un elemento como es el elemento mujer, uno trata de proteger a la mujer y eso invariablemente, pues si tú el tiempo lo tienes que dividir. Eso no, esa es mi forma, es una forma de pensar después de lo que he vivido en el mar, después de lo que he visto en el mar, después de haber estado en los submarinos y haber comandado submarinos, sin menospreciar ese elemento tan tan maravilloso que es la mujer, y después de haberle hecho un reconocimiento, porque en efecto lo hago no por hacer un reconocimiento, sino porque reconozco lo que son capaces las mujeres, definitivamente ese elemento allá abajo es
un elemento diferenciador.
Es diferente.
Perfecto, capitán Alejandro Vidal, le agradecemos este tiempo que nos entrega en Uniminuto Radio. Vamos a hacerle seguimiento también a esta noticia y pues le compartimos también la información más tarde cuando esté publicada en uniminutoradio.com. Muy amable.
Bueno, a usted, Jorge, muchísimas gracias y que Dios bendiga a todos estos a todas estas almas, los 44 almas que están allá, y que les dé la fuerza y el coraje para salir.